Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches. Hoy es jueves 26 de octubre, ya dándole fin, cierre con broche de oro casi al mes de octubre y felices de poder seguir compartiendo con ustedes todas las noches todo este contenido de altísimo valor en finanzas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, que como todas las noches me acompañan. Este es el Dream Team, me encanta. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches, Iberi, buenas noches para toda nuestra audiencia. Feliz jueves para todos, el último jueves de octubre. Ya sí estamos en la recta final, cerrando este año. O sea que yo creo que todavía hay tiempo de usted verificar, ¿verdad? Todos esos objetivos, esos planes, ese listadito que realizó a principios de año, a ver cómo va, si se le van a quedar algunos, qué puede hacer para empujar otros o para mejorarlos, y también aquellos que se van a quedar para el próximo año. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches, señoritas. Hoy les traigo así dos noticias como rapiditos, dos buenas noticias.
Cuéntenos.
Número uno, la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión nos dejó conocer hoy que ya está listo todo para el evento iberoamericano de fondos del próximo 16.
Eso sí que será un super evento.
16 de noviembre en el JW Marriott, un evento de fondos de inversión. Pero pongan cuidado a esto. ¿Cuál es la novedad? Es un evento de fondos de inversión para otros fondos. Es decir, no va a haber gente hablando de fondos de inversión, sino va a haber gente hablando de cómo los fondos de inversión han transformado sus empresas, sus industrias, sus negocios, sus sectores y el país entero. Chévere, me llama la atención. Así que, si quieren conocer más, señora.
No, que esto es para impactar a todos los que no están ya teniendo sus fondos para que podamos ver como la experiencia, el testimonio de los resultados, ¿cierto?
Yo voy a comprometer a Santiago. Yo espero que Santiago, ¿verdad, Ivette, nos lleve al evento? Digo, no
yo
sé,
también.
Aquí preguntando y diciendo.
Yo también espero, pero no voy a decir nada. Pero en fin, señores, miren, el contenido está extenso. Santiago, denos la siguiente pequeña noticia.
Toca hablar con la gente de Adosafi. Miren, si quieren tener más información, pueden ir a evento.adosafi.org. Y pueden registrarse ahí. No se vayan a perder este evento, especialmente si usted está interesado en inversiones en el sector real o si usted es un empresario o una industria o un sector que cree que el mercado de valores es lejano. No, ahí están los fondos de inversión y va a haber casos icónicos que ya están transformando el país y las empresas aquí en República Dominicana. Interesante. Segunda noticia.
A ver, ¿cuál es?
Así rapidito. Pues que hoy en día ya todos podemos conocer el estado de nuestra pensión tan solo entrando en el portal de la Superintendencia de Pensiones, www.cipen.gob.do, o informándonos a través de las redes sociales en Instagram, CipenRD. Así que, señoritas, dando inicio a la información financiera con esto, les sugiero que pasemos a nuestra agenda de hoy.
Claro que sí. Y nuestra agenda inicia con los factores del día en los mercados internacionales, donde la economía estadounidense crece al mayor ritmo en casi 2 años.
El Banco Central Europeo frena alza de tipos y avisa que precios de energía serán decisivos a corto plazo.
Y alza de precios ralentiza, pero Unilever y otras empresas luchan por recuperar compradores.
Y ya en nuestro país, Senasa ahorra 700 millones de pesos a sus afiliados.
Por su parte, la ABA se muestra optimista ante el panorama económico nacional y augura un mayor dinamismo.
Y para finalizar los factores, la Fundación Popular Infotep y Campesinos de Blanco firman acuerdo para ofrecer formación técnica profesional a población rural.
Y posteriormente nos vamos a conversar a fondo. Hoy es jueves y ustedes saben que los jueves realmente, conversamos con Jacinto Díaz En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la subida del precio del Bitcoin y la posible disponibilidad de un fondo de inversión de este criptoactivo.
En nuestra estadística de hoy les hablaremos sobre la informalidad laboral en el país.
En adición a sustracción, el segmento donde su voto, su voz es tan importante para conocer lo que piensa nuestra audiencia, vamos a responder la encuesta de la semana pasada y, lógicamente, esta semana también tenemos encuestas. Así es que con celular en mano para que puedan entrar a su Instagram.
Y seguido nos vamos a fracciones heterogéneas y hoy este ring está muy caliente porque Alerzo Pimentel y Santiago Sicar se suben al mismo para aclarar y defender el modelo de ventas B2B y B2C. Señores, saquen lápiz y papel que va a estar bien bueno esto.
Terminamos con nuestra frase a recordar. No se muevan que esto apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales, iniciando con Estados Unidos, donde la economía de este país creció a su ritmo más rápido en casi 2 años durante los últimos 3 meses, desafiando una vez más las predicciones de desaceleración, ya que muchos esperaban que el endurecimiento monetario de la Reserva Federal limitara al consumidor estadounidense. La estimación adelantada del Producto Interno Bruto estadounidense del tercer trimestre realizada por la Oficina de Análisis Económicos mostró que la economía creció a un ritmo anualizado de más de un 4% durante este periodo, por encima de las previsiones del consenso. Los economistas, pues, que fueron encuestados, estimaban que la economía estadounidense había crecido a un ritmo anualizado de un 4.5% durante este periodo. La lectura fue superior a la del PIB del segundo trimestre, que se revisó a la baja hasta alcanzar el 2.1%. La publicación del PIB pone de relieve la resistencia del consumidor estadounidense a pesar de la preocupación por una desaceleración. Pero muchos economistas consideran que se trata de la marca más alta del crecimiento económico antes de que la restricción del crédito inducida por las subidas de los tipos de interés de la Fed y el creciente aumento de los rendimientos de los bonos se apoderen del desarrollo empresarial y el gasto de los consumidores.
Y ahora vamos a hablar del Banco Central Europeo, que frenó este jueves las alzas de los tipos de interés porque la inflación remite después de haberlo subido de forma ininterrumpida en 10 ocasiones desde julio del 2022 y advirtió de que los precios de la energía pueden repuntar más debido al aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. La presidenta del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde, aseguró en una rueda de prensa que el Banco de Grecia, que el aumento de las tensiones geopolíticas en referencia a Oriente Medio pueden incrementar los precios de la energía a corto plazo, lo que crearía presiones inflacionistas y harían las perspectivas a medio plazo más inciertas. El Banco Central Europeo reconoce que la economía de la zona euro va a seguir débil en lo que queda de año, pero podría remontar los próximos años en la medida que los ingresos disponibles de los hogares se recuperen y repunten las exportaciones, según apuntó Lagarde. Cito, hasta ahora la actividad económica ha estado apoyada por la fortaleza del mercado laboral. La tasa de desempleo se situó en un mínimo histórico del 6,4% en agosto. Al mismo tiempo, hay señales de que el mercado laboral se debilita, se crean menos empleos nuevos, incluyendo en los servicios.
Continuando en los mercados internacionales, los fabricantes de productos envasados como Unilever y Nestlé decepcionaron a los inversores con un débil volumen de ventas durante el tercer trimestre, pero eso podría cambiar en los próximos meses a medida que se moderen las alzas de precios. Estas empresas han subido los precios desde la pandemia para compensar el aumento de los costos, lo que ha llevado a algunos compradores a buscar mejores ofertas. La caída del volumen de ventas de las grandes marcas no hizo sino que agravarse después de que la guerra de Ucrania desencadenara una crisis del costo de la vida. Los principales inversores estadounidenses y europeos han manifestado este año a las empresas de bienes de consumo su preocupación por los elevados precios. No obstante, aunque los precios empiezan a moderarse, los consumidores no se han apresurado a volver. Las empresas necesitan hacer mucho más para convencer a los inversores de que los volúmenes de ventas pueden volver a crecer, dijo en una entrevista Richard Saldaña, quien es el gestor de la cartera de Aviva. Cito, en general, el crecimiento orgánico ha sido impulsado por los precios y lo que queremos ver es un mayor equilibrio entre volumen y precio. Dijo esto haciendo también un señalamiento que el coste de las materias primas ha disminuido y que espera que los precios se moderen como resultado.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el director de SENASA, doctor Santiago Jacín, informó que han logrado ahorrar 700 millones de pesos para los afiliados de esta aseguradora tras el aumento en atención a las enfermedades de alto costo en el plan básico de salud de 1 millón a 2 millones de pesos para los más de 7.5 millones de afiliados. Jacín, al rendir un informe al presidente Luis Abinader, precisó, esta sola medida ha impactado directamente en la disminución del gasto del bolsillo y permitiendo la continuidad de sus tratamientos sin interrupciones en procedimientos y condiciones como cirugías cardíacas para bypass, reparación o reemplazo de válvulas cardíacas, cirugías vasculares para el manejo de enfermedades de aorta, torácica y abdominal, vena cava, vasos pulmonares y otras enfermedades renales, etc. El galeno dijo que a 3 años de estar como director de la ARS de los dominicanos, además de este hito sin precedentes, el SENASA ha sido la herramienta principal para alcanzar la tan ansiada universalización de la cobertura de aseguramiento en salud que promueve la Organización Mundial de la Salud al alcanzar el 98% de la población dominicana afiliada al Seguro Familiar de Salud y esta ha estado acompañada de la mejora de los beneficios a sus afiliados.
Continuando en nuestro país, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, valoró positivamente los resultados económicos registrados por la República Dominicana al tercer trimestre, presentados estos en el discurso del gobernador del Banco Central, el señor Héctor Valdés Albizu, en la ocasión del 76 aniversario del ente emisor. La ABA consideró que el incremento de un 3.1% en el indicador mensual de actividad económica, el IMAE, en el mes de septiembre es significativo, no solo por ser el mayor registrado durante este año 2023, sino también porque es un prometedor anticipo para el último trimestre del año, la temporada estacionalmente de mayor dinamismo económico en nuestro país. Cito, destacamos el impulso de los estímulos monetarios para apuntalar el crecimiento económico sostenido de la República Dominicana durante los últimos meses, manteniendo los fundamentos macroeconómicos con la inflación ya dentro del rango meta, que es un 4 o un más o menos 1, una estabilidad relativa en la tasa de cambio y con una banca nacional robusta y en posición cimera en la región. Esto ponderó la ABA en su documento de prensa. También estimó como relevante que sectores productivos hayan registrado un comportamiento positivo, incluyendo el turismo y la construcción, que tienen un efecto multiplicador en la economía nacional por su interrelación con otros entes productivos nacionales y su impacto en la generación de empleos. En ese mismo orden, el gremio bancario expresó que los efectos de la política monetaria implementada por las autoridades se están reflejando en el crédito del sector privado en moneda nacional, que registró un crecimiento interanual de un 17.5% durante el mes de septiembre del 2023 a septiembre 2022. De manera específica, La ABA reveló que este indicador crediticio para la banca múltiple se incrementó en un 18.4% en igual periodo y este ha sido el más alto en los últimos 6 años, una nueva evidencia contundente del dinamismo de la demanda agregada y capacidad proactiva de la banca en proveer financiamiento productivo de consumo e hipotecario que catalicen el crecimiento económico de nuestro país.
Y ahora, para cerrar, vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular y la Fundación de Infoteb. Son la Fundación Popular, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y la Federación de Campesinos hacia el Progreso, que firmaron un acuerdo de colaboración para ofrecer formación técnica profesional a la población rural residente en la comunidad de Loma de Blanco, en Bonao, provincia Monseñor Noel, donde se desarrolla el proyecto de comunidad sostenible. Inicialmente, se implementará un programa formativo compuesto por 7 cursos prioritarios orientados a que jóvenes y adultos adquieran las destrezas y conocimientos necesarios para insertarse en las iniciativas productivas impulsadas a través del programa Desarrollo Integral Inclusivo en Blanco. El acuerdo contempla además la mejora de las competencias del personal a cargo de la atención del complejo ecoturístico Río Blanco, en un conjunto de alojamientos gestionados por la comunidad de Blanco, desde donde se promueve el turismo rural, cultural y de aventura. Asimismo, se ofrecerá formación para el fortalecimiento institucional de COETUR y su aval para convertirlo en un espacio formativo autorizado por el Infoteb, lo que dará sostenibilidad al proyecto. Con sus más de 29.400 hectáreas, que equivalen al 30% de la provincia Monseñor Noel, la localidad de Blanco, ubicada en el Alto Yuna, tiene una marcada importancia hídrica, ya que alberga 177 kilómetros de ríos y arroyos y cuenta con una cobertura boscosa del 60% de la superficie. En términos geográficos, está compuesta de 19 comunidades rurales con aproximadamente 700 familias. Definitivamente, el Banco Popular siempre llevando la delantera en ayudar a nuestra comunidad.
Y hasta aquí nuestros factores, pero al regreso estaremos conversando a fondo con nuestro querido Jacinto.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Para retirar FT, para recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Recientemente en Sumas les contamos, o al iniciar la semana, creo que fue este martes o el lunes pasado, les contamos que el Bitcoin había recuperado algo de su valor por una noticia muy interesante. Pues bien, aquí en Conversando a Fondo les trajimos al experto para profundizar esta materia. Les trajimos a nuestro querido Jacinto Díaz H., quien nos va a ayudar un poquito a entender mejor esta noticia que ha hecho que el valor del Bitcoin y también de otras criptomonedas pues tenga un alza a lo largo de esta semana. Jacinto, cuéntanos un poquito primero qué ocurrió, por qué ocurrió y después comencemos a mirar la noticia en detalle, ¿te parece? Perdóname, no te saludo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches y muy feliz de estar aquí con todos ustedes, de verdad. Gracias por la oportunidad de nuevo de unirnos otra semana. Ya me hacía falta estar aquí, así que gracias.
No, encantados y con este tema que nos traes hoy, pues muchísimo mejor aún. Cuéntanos entonces, ¿qué ocurrió con el Bitcoin? ¿Por qué subió de precio? Y bueno, ¿cómo podemos profundizar esta noticia?
Claro. Pues como muchos lo siguen, el mercado de Bitcoin sabemos que es un mercado bastante volátil, impredecible, ya que hablamos sobre las criptomonedas más atractivas para el mercado, que ha obtenido mucha popularidad. Sé que en el tiempo de pandemia pues vimos esas alzas muy fuertes y luego como vino cayendo. Sin embargo, en estos últimos meses, el Bitcoin ha venido como cogiendo fuerza, cotizando bien, y justo en estas últimas semanas particularmente, con todos los temas de conflictos que hemos estado viendo entre guerras entre Rusia y Ucrania, y ahora este tema con Israel y Hamás, pues de alguna forma Bitcoin ha tomado mucho interés, donde hemos visto pues aumentos materiales, ya al punto de que Bitcoin se ha recuperado a niveles de casi $35,000 por moneda. O sea, un monto relativamente importante, ya que aunque no se acerca todavía a los niveles tope que vimos anteriormente, pero sí ha sido una recuperación muy importante desde el año pasado hacia acá, casi así, de más de un 100% dentro de por lo menos de este principio de este año. Entonces, definitivamente los especuladores que iniciaron este año apostando a Bitcoin, pues sí se han venido beneficiando de manera muy importante. Ojo, no estoy recomendando pues la inversión necesariamente en esta moneda. Sabemos que es muy especulativa, muy volátil y pues todo puede cambiar y todo puede pasar con esta divisa.
Jacinto, es interesante lo que tú dices porque la gente como que cuando estas subidas de repente se emociona y ahí mismo sale a comprar Bitcoin. Bueno, esta subida pareciera ser sostenible en el tiempo. Esa noticia, ¿qué tan posible es que efectivamente se materialice, que se vuelva una realidad para los inversionistas del mundo entero? ¿Cómo lo ven los analistas?
Claro, pues lo que hemos estado viendo es que iniciando en el mercado, pues Bitcoin era algo oscuro, con poca liquidez, con poco conocimiento y había como temor a aquellos que querían pues apostar a Bitcoin. Muchos bancos importantes pues estaban en contra del desarrollo de Bitcoin y sin embargo pues en estos últimos meses hemos visto instituciones importantes que inicialmente estaban en contra de esta moneda, pues ahora al revés, están como apoyando y desarrollando productos para ello, ya que o sea, la clientela parece que lo está pidiendo mucho. Y vemos pues a la administradora más grande del mundo, BlackRock, que administra casi 9 trillones de dólares, o sea, no millones, no billones, sino trillones de dólares, siendo la más grande del mundo, ha venido liderando el proceso para crear un fondo ETF, un fondo abierto que cotiza como una acción en el mercado, que estará comprando y teniendo como activo subyacente el mismo Bitcoin Spot. O sea, ya hay algunos fondos que cotizan el tema de opciones y futuros de los Bitcoin, pero no el Bitcoin per se, el spot. Y justo están, parece que a punto de aprobarle ese fondo a BlackRock, ya que muchas personas habían tratado y no habían logrado, y justo parece que ya con la confianza que da esta institución al regulador, pues hay buena esperanza de que se pueda aprobar. Y eso ha sido también una de las causas para este mejoramiento en precios que hemos visto, particularmente en estos últimos días.
Pero a ver, Jacinto, para explicarlo de una manera mucho más sencilla, lo que nos estás contando es que entonces habría un fondo de inversión que compra y vende Bitcoin, sería un fondo como lo conocemos aquí, un fondo abierto, sería un fondo cerrado. ¿Se conoce algo sobre este posible fondo de inversión de BlackRock?
Claro, todavía no está formalizado, que te digo, el prospecto, el reglamento interno de la estructura, todavía está sujeto a aprobación y a modificación, pero lo que se plantea es, en ese caso, un tipo de fondo abierto de formato ETF, donde el activo subyacente, en vez de ser como los futuros y las opciones, que son de los que actualmente existen, este va a ser donde literalmente el activo subyacente va a ser una moneda o monedas de Bitcoin, donde por más que yo vaya a invertir en ese fondo, así también pues BlackRock como administrador estará también pues en el mercado aumentando el valor y comprando los Bitcoin que estarán pues administrando para las personas que invierten como yo y como tú. Entonces, lo que crea esto a nivel de dinámica es que anteriormente para tú acceder al mercado de Bitcoin, pues tenías que ir a través de las plataformas como menos reguladas o los Coinbase, por ejemplo, y empresas que quizás no tenían la robustidad ni origen de, ni como ni proceso que quizás tiene un mercado ya como bursátil. Y ese sí fuera como la introducción al mercado donde ya potencialmente se abre la puerta para fondos de pensiones, bancos, otro tipo de clientes institucionales, hasta gobiernos, pueden invertir en Bitcoin de manera más fluida, de manera más segura, de manera con más liquidez, transparencia, que anteriormente pues no existía.
Obviamente tú te refieres con más seguridad y menor riesgo en cuanto a la transacción de la compra del activo, ¿verdad? Porque no hay
Claro,
forma de
claro.
garantizar el precio del activo. ¿Estamos de acuerdo?
Completamente.
Es decir, lo que aquí se evitaría a la gente es poder caer en plataformas en las cuales efectivamente ellos están llevando dinero, pero no están recibiendo bitcoins como tal, sino que se trata de estafas, de cuentas falsas donde no recibo el Bitcoin y yo sí entrego mi dinero a través de una plataforma de esta como un fondo de inversión. El fondo de inversión garantiza efectivamente que cada vez que yo estoy llevando dólares, en este caso, al fondo, pues ese fondo está comprando Bitcoins que entran a ser parte de la masa de activos de todo ese fondo. Jacinto, ¿se sabe si este fondo sería un tipo de fondo especializado en criptomonedas, si sería exclusivamente de Bitcoin o si sería una mezcla de activos que están representados en valores de Bitcoin?
Claro, pues como te digo, todavía no ha sido formalizado ni finalizado, pero creo que el objetivo es mantener una posición mayoritaria en Bitcoin per se, donde ya en un futuro ellos lanzarían otros fondos que sean más generales a nivel de criptomonedas diversificadas, hecho particularmente para lo que es la moneda Bitcoin, que sí es la más profunda, la más grande, donde hay mayor pues, potencial de volumen y como que parece que que es el producto que más confianza da a nivel de cómo se ha estructurado. Entonces, como te contaba, o sea, el tema es que con esta modalidad ya ese fondo pues cotiza y se pues establece con una central de cómo se la Cebaldón de Estados Unidos donde tienes ese centro de depósito centralizado de negociación, entonces pues las transacciones tienen más seguridad ante pues el mercado per se, ya que quizás una Coinbase per se, o sea, te da confianza que tienes un wallet, una cartera de donde pues almacenas quizás tu moneda, pero no te da necesariamente la garantía que da el mercado de valores de los Estados Unidos y sus agencias de depósito y intercambio.
Creo que es importante señalar, Jacinto, que en caso de que efectivamente este fondo salga al mercado y tenga viabilidad, pues no estará disponible en la República Dominicana, ¿no? Porque los fondos de inversión en República Dominicana deben estar registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y cumplir con todos los requisitos y todos los estándares que tiene nuestro mercado para que puedan ser adquiridos a través del Mercado de Valores o directamente a través de las administradoras de fondos de inversión en la República Dominicana. Respecto a otras jurisdicciones, ¿se conoce si quizás en caso de que efectivamente ese fondo vea la luz, va a ser distribuido o sería exclusivamente para el mercado norteamericano? O no se tiene
Por el
ni
momento,
idea.
entiendo que, o sea, cada país tiene, pues, propia regulación. Si te vas a Europa, hay diferentes, pues, mercados bursátiles ahí. se va hasta Latinoamérica, Asia, o sea, cada región tiene cierto criterio de qué puede cotizar y no. Inicialmente, por lo menos, eso es Estados Unidos. Entonces, para tú acceder a eso, en cierta forma, tienes que tener algún tipo de corredor de valores que tenga acceso al mercado. Entonces, como dice, un puesto de bolsa local, no, lamentablemente, no tendrá acceso a tus productos, no por el momento, por lo menos. Y me imagino que antes de esto, pues, tendrán que venir muchos años de desarrollo de mercado para poder atraer los productos como de mayor importancia y que naturalmente sean como más principales. Ya esto es una inversión muy especulativa, que para mí no es, como te digo, que no lo recomiendo necesariamente como un objetivo de inversión de un portafolio importante, sino pues como algo casi como una apuesta, ya que sí es muy riesgoso invertir en este tipo de moneda.
Esperemos que pues este anuncio se materialice. Creo que es interesante tener diferentes alternativas, especialmente para esos inversionistas avanzados, inversionistas que tienen capital de riesgo, que en sus portafolios pueden poner una pequeña porción para estos activos diferentes, alternativos, que pueden tener cabida, sobre todo, como digo, para esos inversionistas de riesgo y muy avanzados, que conocen bien las posibilidades de pérdida que pueden existir en cualquier portafolio, pero especialmente en estos tan novedosos y con alta volatilidad, como tú dices, en el Bitcoin. Por ahora vemos el Bitcoin subir. ¿Hasta cuándo durará? Bueno, dependerá, yo creo que en gran medida, de la demanda que tenga ese fondo y las compras que tenga que hacer de Bitcoin. Si son sustanciales, posiblemente el precio continúe subiendo o se mantenga. Si no lo son, incluso podríamos volver a ver, creo yo, un retroceso. ¿Quién lo sabe? Absolutamente nadie. Y eso es lo lindo de los mercados, ¿cierto?
Sí es.
Gracias por este tema, gracias por ampliarnos esta nota, esta noticia, y te esperamos próximamente, la próxima semana, aquí en tu sección de mercados internacionales en Sumas.
No, muchas gracias a todos, de verdad, un placer estar con ustedes.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy nos habla del sector laboral, y es que en el último año la brecha con los trabajadores formales se ha estrechado un poco, pero sigue siendo alta en términos de informalidad. De hecho, la informalidad laboral en República Dominicana se ubica en el 56.7%.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción. Si usted está conduciendo, por favor, hágase a un ladito ahí y vaya a @sumasmasrd en Instagram y vaya a los stories, porque en unos segundos su voto para nosotros es demasiado importante. Santiago, teníamos una encuesta la semana pasada.
Preguntábamos,
recuérdenos.
Sí, preguntamos que las APPs bancarias permitirían endeudarse más fácilmente. ¿Sería eso una decisión positiva, sí o no? ¿Qué creen usted que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que...
Se dijo que no, para mí.
Bueno, pues yo voy con el sí, para hacer la contra.
Bueno, escuchemos a ver.
A ver, Santiago.
¿Qué significa eso? A ver.
Eso significa que técnicamente hubo un empate. El 57% de nuestra audiencia o de los que votaron dijeron que sí sería una decisión positiva y el 43% que no. Así que tenemos un empate técnico esta vez.
Yo estoy muy conectada con la audiencia.
Ojo, una pregunta esta vez que le va a pegar al bolsillo de casi todos, especialmente aquellos que nos fascina el dulce.
Uy,
¿Quieren escuchar la
cuéntenos.
encuesta de esta semana?
Claro, si
Pues,
hablamos de dulce.
cuéntenos a ver, cuéntenos a ver.
pero más que escucharla, vayan y voten. En Sumas Más RD, en Instagram, las historias les está apareciendo en este momento la encuesta. Regálenos su botico, solo es un clic y nos permite conocer qué están pensando. Han propuesto colocar un impuesto del 20% adicional a los refrescos, a otras bebidas azucaradas y energizantes. ¿Sería esto una decisión positiva? ¿Sí o no? Contamos con su voto. Vaya ya a Instagram Sumas Más RD y denos su opinión.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Como comentábamos en nuestra agenda de hoy, este ring está que quema. Y no precisamente porque República Dominicana sigue muy caliente, todavía no llegan las brisas de estos meses particulares ya de final del año, sino parece como que siguiéramos en verano. O no sé si mi termostato interno quizás se dañó. Pero hoy este ring está que arde es porque volvemos a recibir a nuestro querido Alerzo Pimentel para discutir con él y sobre todo argumentar diferentes temas que pueden ser de valor para ustedes y frente a los cuales su bolsillo, sus negocios, sus empresas, sus industrias, sus jefes, sus consejos de directivos o sus empleados se pueden estar preguntando qué camino tomar. Y no siempre es el uno o el otro camino, a veces hay combinaciones y no siempre el mismo camino es el mejor, depende mucho de las condiciones particulares y de la situación. Y esta noche nuestro querido Aderson nos trae un tema bien interesante, pero primero quiero darle la cordial bienvenida a él. Buenas noches, Alerzo, ¿cómo vas?
Buenas noches, Santiago. Muy bien. Y ahora mejor porque voy a ejercitarme un poco contigo en la noche de hoy.
Sí, pero este muchacho llegó como fresco, yo no sé, como así como relajado, como ¿qué pasó? ¿Hubo mucho
Creo que
entrenamiento en estos
confiado,
15 días?
confiado con la pelea de hoy. Sí, creo que la asistencia está a mi favor. No lo sumo escuchas.
Me encanta. Y van a ver por qué es que Alerzo dice eso, porque yo creo que en esta ocasión él sí se identifica con la esquina que va a tomar. No estoy tan seguro, pero ya nos lo aclarará él. Hoy, como les hablamos, vamos a hablar, como les comentamos, vamos a discutir con Alerzo el tema de los modelos de B2B y B2C para sus empresas, para su emprendimiento, para su proyecto, para sus industrias, pues saber ¿qué es lo mejor para su negocio? ¿B2B o B2C? Y bueno, Alerson, yo quiero tener pistas de qué esquina vas a tomar tú, pero quiero confirmarlo de boca tuya.
Yo creo que me voy con el B2B, que es donde más me he enfocado y en la zona en la cual me manejo mejor para la pelea.
Sí, te pareces mejor como con los negocios que estás motivando y que continúas creciendo en República Dominicana, creo yo. Bueno, y entonces yo voy con el B2C con todo gusto, hablando desde la empresa hacia los consumidores. ¿Quieres iniciar tú o quieres que inicie yo?
Sí, cómo no, yo inicio.
Perfecto,
Fíjate,
señor.
Santiago, importante destacar aquí que es un tema de gran relevancia para los emprendedores y las personas, ¿verdad?, que tienen interés en emprender, ¿verdad?, cualquier tipo de negocio. Diferenciar o saber por dónde inclinarse, que en muchas ocasiones tienen ideas que pueden ser clasificadas en lo que es B2B y otras B2C y no entienden quizás las diferencias y en qué se van a embarcar, ¿verdad?, en este proceso. Y para, en un lenguaje llano, poder explicarle a los que me escuchan qué es B2B, qué es B2C, prácticamente la diferencia principal radica en el público objetivo a quien va dirigido el producto final que elabora o ofrece una empresa. En el B2B, ese producto final, ya sea servicio, o bien va dirigido a empresas, organizaciones, que son los clientes, y en el B2C va dirigido a los consumidores individuales, o el público en general, se podría decir en sentido amplio de la palabra.
Sin embargo, Alerzo, perdóname que te interrumpa. Sin embargo, pese a que la principal diferencia está en el nicho objetivo de la venta, digámoslo así, esto tiene implicaciones también en cuanto a la complejidad, el alcance, la escala, el costo del negocio, ¿no? Tiene implicaciones
totalmente,
importantes.
Totalmente.
¿Listo? Continúa,
una
por favor.
Una pequeña diferencia es lo que estás del hablando. Público objetivo te genera diferencias importantes en todo lo que es la gestión del negocio. Y aquí, antes de hacer, ¿verdad?, mis puntos, cabe destacar que posiblemente, vamos a hablar un poco generalizado, y que de acuerdo a la industria que aplique, algunos puntos pueden diferir o no. Pero en cierto sentido, las diferencias en cuanto a la gestión de un negocio u otro radican, por un lado, en la parte comercial o el ciclo de ventas, ¿verdad? Suele ser más complejo en el B2B, y en cierto sentido el proceso de lo que le llaman el sales pipeline, se podría decir, es más largo dentro de una empresa que sea B2B, y requiere cierto tecnicismo, ¿verdad?, de tu poder llegar a un punto en el cual tú puedas cerrar, ofrecerle un servicio a una empresa o a una organización. Y eso también de la mano de lo que conlleva la toma de decisiones, los proyectos, la envergadura en muchas ocasiones de los proyectos, y básicamente eso por ese lado. Por otro lado, cuando tú vas a gestionar un cliente en un negocio que es B2B, tú procuras crear una relación de largo plazo. Aunque también el B2C, tú quieres mantener, ¿verdad?, ese cliente, ¿verdad?, consumiendo tu producto. Pero en el B2B tienes que crear fidelización, dar un soporte continuo, un seguimiento, postventa, más allá de una experiencia en la compra de un artículo, que sería más bien en lo que va dirigido a grandes rasgos el B2C. Pero también la parte de marketing, branding y todo el tema de definición de precios suele ser más complejo en todo lo que es B2B. Y también, por otro lado, lo que tiene que ver con el capital de trabajo necesario para poner en marcha un negocio de este tipo y la inversión inicial. A los ciclos de venta ser más extenso, también necesita tener más capital de trabajo para poder llegar a un punto, ¿verdad?, de break-even o un punto X que el negocio pueda ya arrancar. Sin embargo, en el B2C, en ocasiones, te enfoca en la experiencia, ¿verdad?, del usuario o del cliente, y luego de manera recursiva vas desarrollando toda la infraestructura que pueda haber detrás, la logística detrás, para mejorar ese producto. Para muchas personas que entran al mundo de los startups, yo sé que es un tema que los que me escuchan quizás está muy, muy empapado, su objetivo es crear productos escalables y crecer hasta convertirse. Muchos quieren como una meta hacer un unicornio o hacer un IPO, ¿verdad? Esto es muy importante. Y es obvio que para que tú puedas llegar a ese punto, tienes que tener un producto escalable y también que el tamaño de mercado sea lo suficientemente grande para poder crecer en esa magnitud. ¿Okay? Para esto, ahí sí te la tengo que dar. El B2C, obviamente, al ser dirigido al público en general, tiene una masa crítica mucho más amplia que el B2B. Pero el B2B, si tú logras identificar un nicho donde tenga el eslabón más bajo, ¿verdad? Por ejemplo, las MIPYMES, que son mucho más en cantidad que las grandes empresas, con cierta integración vertical, ¿verdad? Te puedo hablar de la parte tecnológica, de un vertical software as a service, por ejemplo, que abarque varias soluciones para una misma empresa, tú puedes crear ya esa masa crítica aún estando dentro del segmento B2B, ¿verdad? Lo que a mí no me gusta para nada del B2C es que hay muchos temas regulatorios y en ocasiones quizás la parte reputacional o yo diría que hasta populismo le podemos llamar, que pueda afectar una marca en un determinado momento. Y eso es algo que en la actualidad tiene un componente político a veces puede poner en riesgo un determinado negocio por un tema de enganchar, ¿verdad?, políticamente con un grupo determinado. Y la polarización que existe hoy en día y también la sensibilidad, se puede decir, que es un tema, ¿verdad?, que puede ser hasta delicado, te puede poner en juego cualquier producto que tú puedas sacar. Sin embargo, ya tú interactuando, ¿verdad?, en un ambiente corporativo, temas puramente técnico, profesional, de una solución, tú te puedes diferenciar con un buen producto, se puede decir, con la calidad necesaria, que es necesario en todos los segmentos, también en B2C, pero creo que yo personalmente, quizás por mi área de expertise, Santiago, me veo más en la parte de B2B que en la parte de B2C. ¿Okay? Sin embargo, te podría decir que estadísticamente, de las empresas que llegan a convertirse en unicornio, más de un 60% están en el segmento B2C, porque suele ser no más fácil, ¿verdad?, pero más probable de poder llegar a ese nivel de escalabilidad requerido.
Me encanta tu frase final porque al fin y al cabo, los negocios son un tema de resultado. Y el resultado es de un posible mercado que yo tengo, pues cuánto de ese mercado me va a terminar comprando. Yo creo que el negocio de B2B es muy interesante para aquellos casos donde la especialización es supremamente relevante. En el negocio del B2C, es decir, de la empresa hacia el consumidor individual, no quiere decir que no haya esa especialización, no quiere decir que no exista esa técnica, pero el enfoque, en lugar de estar parqueado en la parte técnica, está en la parte funcional. Porque los compradores usualmente no nos preguntamos tanto por qué hay detrás de este producto, sino para qué me sirve este producto y cómo me funciona este producto. Así somos los consumidores finales, los consumidores individuales. Mientras que los negocios sí se preguntan mucho más por para qué me sirve este producto en términos de mi cadena, cómo se elabora, con qué materiales, cómo funciona, quiénes lo hacen. ¿Qué es lo que hay detrás de este producto? Los consumidores finales lo que vemos es el producto como tal y nos gusta o no nos gusta. Y eso entonces requiere algo que me parece muy interesante en el B2C de la empresa al consumidor final, que son esos servicios adicionales que tú señalabas, como la atención al cliente y los soportes postventa que son muy relevantes. Si bien es cierto que el ciclo de venta del B2C es mucho más corto, también es cierto que dependiendo del producto puede volverse muy repetitivo. Es decir, si usted vende panes, pues los panes se compran todos los días. Y si bien el ciclo de venta es solamente el momento en el que el comprador va y le pide el pan y usted se lo entrega, es posible que ese comprador se vuelva un comprador repetitivo, que si usted le pone los servicios adicionales que él requiere, la atención que le es suficiente, pues va a crear una fidelidad sin precedentes. Incluso pensaría yo, Alerzo, hasta más fuerte que la del B2B, contrariando un poco la teoría normal que está detrás de esto. Ahora bien, ¿funciona el B2C para todos los negocios? Claro que no. Hay que considerar que el B2C, como decimos, los clientes son los consumidores y su enfoque principal está en el producto. En B2B, el enfoque principal está en la relación con las entidades comerciales. En el B2C, está en el producto como tal. Y por eso, el tema de mercadeo tiene tanta importancia. Quizás el B2C requiere que usted haga inversiones adicionales en mercadeo para precisamente, como decía Alerzo, de una manera inadecuada, populismo. Yo diría, más bien, la manera de comunicar es masiva. Y eso implica que los esfuerzos en mercadeo vayan hacia allá y busquen que ese cliente genere primero recordación de marca y segundo identificación con la calidad del producto. La relación entre el comprador y el vendedor dura poco transaccionalmente, pero ojo, reputacionalmente, que tú lo decías, Alerzo, es muy relevante. Reputacionalmente, la empresa que hace B2C tiene que comprometerse para que esa transacción que dura tan corta, tan poquito tiempo, genere en el comprador tanta satisfacción que en su mente se quede por mucho tiempo y la próxima vez que quiera volver a adquirir ese producto, usted sea la primera opción. La toma de decisiones es totalmente diferente y por eso yo hablaba de técnica y especialización. En el B2B, la decisión está enmarcada en algo muy planificado, en algo muy lógico, mientras que en el caso del B2C, la toma de decisiones de los consumidores individuales, de los consumidores finales, es totalmente emocional. ¿Quién de ustedes no ha dejado de comprar algo simplemente porque le pareció atractivo, porque estaba de moda, porque lo vio en la televisión, porque le fascinó y después llega a su casa y dice, ay, pero yo como que no necesitaba esto, ¿verdad? El B2C es mucho más emocional, mientras que el B2B es mucho más racional. Y yo creo que la emoción hace gran parte de nuestra vida, gran parte del disfrute, gran parte de lo que nos gusta, de la emoción. La relación entonces, al ser emocional, pues genera que tenga que existir ese compromiso de largo plazo, aunque la transacción sea corta. Ahora bien, algo que tú señalabas es la escalabilidad. Por supuesto que el B2B son grandes ventas, mientras que el B2C de empresa consumidor final normalmente son pequeñas cantidades, es el retail. Y allí las estrategias para vender esas pequeñas cantidades de mercancía tienen que ser muy, muy, muy eficientes para que el costo de distribución, el costo de logística, en el que normalmente en un negocio de B2C tenemos que, indispensable, tenemos que hacerlo, pues no sea tan fuerte que nos quite margen y nos pueda llevar incluso a pérdidas. La publicidad y la promoción generan el valor de la marca, nunca se vayan a olvidar de esto, así que es importante invertir en promoción, en publicidad, cuando estamos en un negocio de B2C. Estos negocios, por supuesto, que ofrecen un único nivel de precios para la mayoría de clientes. A diferencia del B2B, donde las negociaciones son uno a uno, en el B2C sacamos un precio para que todos nuestros consumidores lo compren a ese mismo precio. Y eso nos lleva a tener que considerar con mucho cuidado cuando hacemos descuentos, porque no podemos hacerlos de manera discriminatoria. Automáticamente nuestra marca pierde valor. Entonces tenemos que hacer inversiones interesantes para mirar cómo podemos manejar el tema de los precios. Y eso para los consumidores también es bastante positivo, porque los consumidores no se sienten con un peor o mejor trato. En el B2B a veces ocurre, por alguna u otra razón, una empresa a la que yo le brindo un servicio o le vendo un producto, se entera de un precio que yo le ofrecí por algunas condiciones particulares a otro cliente mío y ahí se me genera un lío. En el caso del B2C, esto es un tema que usualmente no ocurre porque todos los clientes se entienden que son iguales y a todos les ofrecemos el mismo precio. En el B2C, como les decía, normalmente tenemos un representante de atención al cliente para responder las preguntas y problemas comunes que tiene el consumidor, los comunes. Así que esta es una ventaja del B2C. Yo no tengo que tener una fuerza tan especializada, una fuerza de venta tan especializada. Lo que tiene que ser es mucho más grande, pero menos especializada. Por lo cual, la venta posiblemente se hace mucho más fácil. El margen y la cantidad posiblemente puede ser más pequeño, pero la venta mucho más fácil. Y lo que tenemos que buscar entonces es la fidelización de ese cliente, si bien posiblemente no para que nos compre el producto inmediatamente, para que nos haga el voz a voz, en el cual en el B2C es muy relevante. En el B2C, el que un amigo me diga, ah, yo lo compré, me sirvió, es supremamente valioso. Y eso es algo de lo cual nunca nos debemos olvidar. Finalmente, el proceso de pago en el B2C tiene que ser muy ágil y muy simple, porque si no, los clientes van a querer abandonar sus ventas, bien sea en el carrito del mercado, en el carrito de internet o simplemente en mi tienda, se van, si hay mucha fila para comprar, para pagar. Así que tenemos que ser ágiles en eso. Pero el negocio de B2C es un negocio interesantísimo en el que masivamente podemos crecer, teniendo presente que el cliente final, el consumidor individual, es lo más importante para nosotros. Hay diferentes estrategias de ventas aplicadas al B2B y al B2C, pero el tiempo no nos da para eso, Alerzo. Ahora bien, piensen ustedes, si su producto es de masas, es de menos especificidad, de menos técnica, o si su producto requiere gran especialización y más bien un nicho de mercado mucho más pequeño, pero muchísimo más específico. Ahí ustedes pueden decidir si se van con un modelo B2B o B2C. Alerzo, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
No, gracias a ti por la invitación. Excelente la dinámica de hoy.
Me parece muy bien. Nos vemos en 15 días, señor.
Finalmente, en sumas, La frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones. ¿Qué pasó, ¿Qué? Santiago?
Como que sentí un bajón en la energía de Sumas.
¿Cuál es la preocupación?
Pero es que no nos ponemos serios para hablar de temas serios, pero aquí estamos ya prendidos, la audiencia sabe.
Bueno, parece bien. Entonces hablemos de temas serios. La frase a recordar para que ustedes reflexionen. ¿De qué se trata esta noche, Rosy?
Bueno, la frase de esta noche llega de manos del señor Carlos Kazuga Osaka. Él es un hombre de negocios mexicano, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. Es fundador de la División Mexicana de Productos Lácteos Yakult, con el puesto de director en la misma. También ha fundado, además de esto, el Liceo Mexicano Japonés, porque él tiene descendencia japonesa. De manos de el señor Carlos Kazuga nos llega la siguiente frase, que yo creo que está para que le demos mucha reflexión. Si ganamos un peso, debemos gastar solo 80 centavos. Y si no podemos tener todo lo que queremos, debemos cuidar aquello que tenemos.
Wow. La complemento con algo cortitico. No solo podemos comprar todo lo que queremos, sino siempre cuidamos lo que tenemos, por favor. Señores, nos vemos mañana aquí en Sumas, un programa que les prometo que les va a encantar. ¿Ustedes han oído hablar de los zombies? No se pierdan mañana Sumas. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.